Buenos Aires.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Escucha Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Todos los martes a las 20, actualidad económica nacional e internacional, con la conducción de Norberto Lema y la participación de Andrés López y Oscar Cetrángolo. Partida Doble, martes de 20 a 21 por Radio UBA.
El Centro Cultural Rojas presenta Rojas Intenso, el programa del Centro Cultural Rojas. Estrenos, inauguraciones, cursos, agendas y cada novedad de la actividad semanal. Conduce Sebastián Santamaría. Rojas Intenso, el programa del Centro Cultural Rojas. El Rojas, el lugar donde todo comienza. Los martes de 22 a 24 por Radio UBA.
Los martes a las 21, escucha De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA, que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Marcos Herrera y el profesor Eduardo Caniassi. De los pies a la cabeza, tercera temporada, los martes a las 21, por Radio UBA.
Cursos, exposiciones y espectáculos en El Rojas. Tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Fin del espacio publicitario. ¿Cuándo vamos a aprender? Escucha hasta las 18 a Andrés Ullman y Charo Márquez. Te cuentan todo lo que pasa en los pasillos de la UBA.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Cuándo vamos a aprender? Acá en Radio UBA 87.9. Mientras entra nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar. No hagas mucho ruido.
Qué poca pasando. Radio que tiene.
Recordamos, nos pueden escuchar a los que nos escuchan por radio. Nos pueden escuchar por internet en uba.ar/radio y en la aplicación TuneIn. Vamos a presentar a nuestro equipo hermoso que tenemos acá. Mi co-conductora, Charo Márquez, @cafesamor. ¿Cómo estás, Charo?
Muy bien, ¿ustedes?
Yo por ahora, porque no presenté a nadie más. Háblame a mí, por favor.
Qué formal.
¿Viste? @paquitok.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, ustedes?
Bien. Tenemos dos productoras hoy, Clara Sirven y Cande Crebatini. Roy Cachani en la producción.
@ Roy Cachani, ya nos dijo
cómo era su Instagram. Roy.Cachani, ¿no? Y nuestro invitado, ¿estás listo ya para hablar? ¿Podés?
Impecable.
El señor Nicolás Pechersky, abogado de la UBA, padre, decano de la militancia universitaria del PROP, ¿se puede decir? ¿Sos el primer militante que hubo?
De la UBA.
De la UBA.
Sí, seguro, casi seguro. Y el único.
Y asesor del ministro de Educación Nacional, Alejandro Finocchiaro.
Exacto.
Vas a hablar de todo hoy, te vamos a preguntar muchas cosas. Gracias por venir, porque aparte sabemos que tenías un problemita que casi te lo impide. Hiciste un malabar y viniste, así que muchas gracias.
Bueno, gracias por la invitación.
Vos participás de todo lo que hablamos, después a vos te vamos a entrevistar como corresponde, pero puedes participar de todos los temas que tenemos hoy.
Dale.
Por ejemplo, Charo, ¿qué tenemos hoy?
Hoy vamos a hablar de Ni Una Menos en la sección Feminismo para Todes. Es el nuevo aniversario de esta fecha que convocó a multitudes por primera vez en las calles. Vamos a hablar de eso y una nueva convocatoria.
Muy bien. Paquito, ¿viste Bigot series este fin de semana?
¿Qué vi? Ah, Bigot. Esa, Bergot, le podemos decir, si me permiten, del otro lado del coso.
¿Ya me pueden dar la razón de que era una serie medio pelo?
Yo siempre dije que era mediocre. Me parecía que estaba bien verla, pero siempre dije que era mediocre.
Decir que era mediocre con la mejor producción de la historia me parece un nivel de desfachatez.
No tuve plata. Tuve plata.
Bueno.
¿Qué opinas, Nico? ¿No yo, todo es plata o todo es plata?
No, todo es plata. ¿Yo puedo hacer chistes o tengo que ser serio acá? Porque vienen en camisa y el resto están medio desnudos.
Y pero vos, porque sos un funcionario muy importante.
Entonces. Es radio esto, además. Pero, no cuentes cómo nos vestimos.
Nadie tiene pantalones acá.
Estás muy bien. Estás bien. Para venir seguido, me gusta.
Me encantaría.
¿Ves Got?
Sí, veo Vergot. Adhiero a la...
Estás medio Jon Snow, ¿puede ser? ¿Te lo dijeron?
Tiene un aire.
Me lo dijeron, soy el Jon Snow del subdesarrollo. Cuando tenía el pelo largo y sucio me parecía más, pero tenía 20 kilos más. Tengo que unir pelo largo y esto.
Limpieza, básicamente.
No, es mugre cuidada, como el pelo grasoso pero peinado.
Como los 90, claro. Básicamente.
Qué lindo.
Qué lindo los 90.
No, qué lindo el pelo peinado. Ah, ok.
Y pasa seguido, ¿no? Series que a la gente le gusta mucho y de repente...
A mí me pasó con dos series que adoro con toda mi alma. Una es Friends, que ya lo sabemos, y la otra es con Sex and the City.
¿Friends te dejó de gustar en un momento?
Desconfío.
Hay mucha gente que sabe que yo miro Friends todas las noches antes de dormir, que es un momento medio íntimo, Nicolás. La verdad es que desde que tengo Netflix miro Friends casi todas las noches antes de dormir cuando estoy acompañada. Es raro. Intento no hacerlo. Pero la verdad es que siempre llego hasta la quinta, sexta temporada. Ya después, cuando Mónica y Chandler empiezan a hacer pareja, me molesta un montón. Y en general la abandono y vuelvo a empezar.
Ah, en la mitad te quedaste.
Es que la otra mitad es muy mala. O sea, no solo decae en... Me parece que gana en frescura y gana en un montón de cosas y el cambio de milenio le sienta bien. Pero a la vez me parece que es pésimo lo que pasa con los personajes, sobre todo con Chandler.
Pasa mucho con series importantes como Los Simpsons, por ejemplo.
Los Simpsons, hay 10 temporadas y otra cosa después.
Los Simpsons, te lo digo a vos, Paquito, es como la historia de Boca. Bueno. No tiene capítulos buenos en HD. Se sabe, ¿no? ¿Es así?
No entendí.
No importa, porque no tiene mucho sentido. Hoy es el aniversario del escritorio, además. ¿Estás contento? Podés volver a jugar ya. Ya entramos.
¿A jugar a qué?
Venir a jugar, no te falta.
¿Se están tirando chicanas de fútbol como si fuera un programa de sábados a la tarde?
No hace falta.
Podríamos hacer azar al horno, ¿no? Un ratito de azar al horno acá.
Nicolás Pecharsky, ¿de qué equipo sos?
De River Plate, pero sé más de Los Simpsons.
Muy bien. ¿En qué temporada dejó de ser bueno Los Simpsons?
La mitad de la 9.
Bien, yo iba a decir la octava.
Me gusta la precisión. Pues,
tiene un par de temas buenos que no podés dejar de ver.
Yo iba a decir la octava, pero... Sí,
la octava es perfecta, la novena tiene sus momentos.
Igual hay un... Está muy subida a cómo se maneja... Cuando apareció Padre de Familia, ¿no? Apareció Padre de Familia y empezamos a darnos cuenta que los Simpsons ya eran bastante basofiantes.
¿Mejor capítulo de los Simpsons?
No, muy difícil. Toda la temporada 6.
Para mí es el del plan dental... De la huelga.
Bien de sindicalista.
Ese es bueno.
De Homero no es el brillante político que todos creíamos.
¿Con cuántos políticos te sentiste en ese momento?
¿Cómo?
¿Con cuántos políticos que conociste en persona sentiste que al final no era el brillante político? Nombre, apellido y año.
No hacías vos las preguntas.
Sabía que me iban a cagar a pedo.
Yo lo digo si vos lo decís.
¿Quién lo trajo este pibe?
Yo sigo siendo oficialista. Al día después, destapo.
Muy bien, ¿el 11 de diciembre tendremos acá o dentro de 4 años?
De 2000X.
¿Hay plan P?
Bueno.
Pinedo.
No, ya hubo. A madera.
Vamos a terminar rápidamente con esta parte de la serie, es que ya la agotamos, me parece.
Arroba Roy, mirá.
Está tirando bien Roy.
Buena cortina, tiro.
Te vamos a hacer una pregunta sola, seria, pero me la vas a contestar después.
Bueno.
¿Gana Mauricio? No me lo contestes ahora, ya venimos.
Hasta acá, donde mi peor yo nos abraza. cómo llegamos hasta acá, donde tu peor yo se te instala, y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad.
En Cuándo Vamos a Aprender, te contamos lo que pasa en la UBA.
Casi 17 minutos en toda la Argentina. Estamos en Radio UBA 87.9. Nos pueden escuchar también, recuerden, en uba.ar/radio o en la app TuneIn. Y si no, de alguna otra forma, no es tan difícil. Si se quieren recibir de algo, pueden encontrar un programa para escuchar por internet, claramente.
Googlear es gratis, por ahora.
Exactamente. Seguimos con nuestro invitado, Nicolás Pecherski, ¿cómo estás?
Bien.
Llega la parte de la entrevista. ¿Estás nervioso? ¿Estás bien?
Muy nervioso.
¿Muy nervioso? Sí. Bueno, teníamos una pregunta pendiente.
No, si no me van a tomar en serio, no.
¿Gana Mauricio?
Sí, ¿qué?
¿Va a ser candidato Mauricio?
Claro, definamos la pregunta toda.
Primero, si gana.
La elección presidencial.
Sí.
Gana.
¿Las PASO, imagino? ¿Va solo en las PASO o va con más gente?
Y va a haber más candidatos si no saca el 100.
En las PASO, puede pasar, como le pasó a María Granata en Santa Fe, sacó el 100% en su PASO.
Claro, ¿hay PASO de Cambiemos?
No sé, puede ser, todo puede ser, yo pienso que no.
Y si va Mauricio, y no, hay, no importa si hay PASO o no, ¿gana la presidencial?
Sí, contra, Mauricio asume el 10 de diciembre.
¿Contra Cristina gana?
Claro que le gana.
¿O contra otra persona?
Y la otra, a mí me gusta eso, porque todos dicen, hoy leía un glorificado periodista que decía... Macri y Cristina pierden contra cualquier tercero, pero ese tercero no existe. Y me pregunto si en otro país del mundo analizamos que perderías contra alguien que no existe y no miden las encuestas. Un ser mágico promocionado por poderes oscuros que no existe.
Pero para vos va Cristina.
Y pienso que sí, porque nadie llega a los dos dígitos de nada. Pero si no.
Y
va...
le ganás el balotaje.
Sí, a Cristina sí.
Muy bien. ¿Y quién es el candidato vice? Ya que estamos, preguntemos
todo. Tirá, claro.
Y había un Schulman, pero prolijo.
No, mi hermano está en Finlandia.
La vamos a traer.
Ya se fue.
Mi
ya
hermano
se
físico está en Finlandia. No, no creo que vuelva.
No, la verdad no sé quién va a ser el vice. Es un debate para Cambiemos.
Muy bien.
Hola, vice. Recuerdo que tenemos algunas leyes de cupo y cositas.
¿Para vice?
Sí.
No, puede ser.
Ahí no juega.
Puede ser un hombre, pero podría ser una mujer siguiendo una tradición buena de Cambiemos.
De hecho, hay una vicepresidenta ahora.
Claro.
Que mujer.
Sí.
Siempre fue una prioridad para nosotros cuidar el cupo ahí.
Hace rato no la escucho a David.
Michetti. Y menos mal.
Pero vamos a hablar un poquito de vos, Nico. Dijimos antes, sos el primer yo que cubrimos elecciones hace muchos años, muchas agrupaciones universitarias. No recordamos a alguien antes que vos. Perdón. Si hay mucho dirigente de Cambiemos que viene de la militancia universitaria, que militó en otras experiencias, pero no bajo la bandera macrista. ¿Es así?
Sí, en verdad llegué y había como un pequeño armado incipiente, pero...
Medio
atolondrado entre distintas personas que ayudaban de otros espacios.
Pero vamos un poquito antes. ¿En qué momento decís, voy a empezar a militar, me quiero dedicar a la política, quiero ver si se puede cambiar algo de todo esto?
Bueno, dedicarme a la política lo tenía medio con ganas cuando hice el curso al Nacional. El curso me sacó esas ganas porque no entré.
Ah, te iba a preguntar si eras de Buenos Aires, pero no.
No, ¿de dónde puedo ser?
Del ILSE.
Claramente, del Instituto Libre.
¿Hubiera sido de la Cámpora si ibas a Buenos Aires?
No, no, para mí estaría radicalizado para el otro lado.
¿Cuál es el otro lado?
¿Cuál es el otro lado? El trotskismo.
Nosotros somos el centro, la Cámpora es la izquierda y estaría en la derecha.
Ahora estarías más a la derecha todavía.
No, no, en la derecha, ahora estoy en el centro.
Bolsonarismo puro.
Yo creo que nosotros somos Corea del Centro, está mal analizado eso.
¿Y quién es la derecha?
Moreno, Esper, no sé, un cúmulo de personas.
Un cúmulo transversal.
Sí.
O sea, es una cuestión de ideología.
Mirá, comunismo, yo lo aprendí en el centro, en el estudio este del Nacional, en el curso. Y decían, es lo único que me acuerdo fuerte de la frase porque me quedó. Que el capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Entonces sos más o menos capitalista o más o menos comunista, de acuerdo a qué porcentaje de la propiedad privada querés que sea privada o que pase a la banca pública, esa es mi definición. Entonces el kirchnerismo en eso es la expresión de un partido con representación más allá de una pequeña parte, es lo más cercano al comunismo que hay. Nosotros estamos bien en el centro. Nadie puede en esa teoría decir que somos parte de un espacio de derecha porque deberíamos haber bajado la representación del Estado un 15-20% y no bajamos la carga tributaria en ese sentido.
Muy bien, entonces avanzamos un poquito en el tiempo. La primera idea la tuviste cuando hiciste el curso de ingreso. ¿En qué momento la plasmaste en acción?
Cuando entro a Derecho, termino el CBC y empiezo a averiguar porque quería sumarme a alguna agrupación y me atraía NBI. Porque hacía chistes de los Simpsons en los folletos. Y era la más atractiva, era divertida, pero en algún momento pensé que hacer chistes no tenía tanto que ver con un partido serio. Y después.
NBI, aclaramos para los que nos están escuchando, es la agrupación en su momento independiente, que era amiga, por ejemplo, de TNT en Económicas en finales de los 90, que termina adentro de la Cámpora. De hecho, los referentes principales siempre fueron Mariano Recalde y Guado de Pedro.
Claro. Entonces, ya cuando te enterabas que estaba Mariano, ya sabías que había alguna cosa que ascendía hacia la CGT por el padre.
¿Y en tu familia hay tradición militante?
Bueno, mi hermano fue el fundador, no me acuerdo ahora el nombre, de la agrupación paralela TNT en Exactas.
Ah, mira.
Que es mi hermano kirchnerista.
Ajá.
Y no, después eran bastante alfonsinistas en general, pero tengo a mi hermano kirchnerista.
Sos de Capital.
Soy de Capital.
¿Lo estigmatizás a tu hermano como tu hermano kirchnerista en las mesas, ponele?
No, hablamos poco y nos llevamos bien, pero nos hacemos muchos chistes.
Bien. Siempre con amor.
Amor y bullying.
Bien.
No separó a la familia la grieta.
Mi familia viene de Colón, Entre Ríos, y en la Quinta tengo una foto ahí con Fernando de Andrés y tengo una foto de mi hermano con Kicillof. Así que es la Quinta de los espacios políticos.
Nadie con ojos oscuros en la foto familiar.
¿Estás diciendo que Axel es un rubio de Recoleta?
No, de Recoleta no, digo que tiene ojos claros,
¿no? Pero no juzgues a Axel por
su
color.
No estoy juzgando a nadie, eso es una descripción.
No sé, a mí me parece que tiene otros valores que no comparto, pero...
Hablando de
por ejemplo, que fue Buenos Aires.
Eso es tremendo.
Hablando de rubio de ojos celeste, empezamos a mandar saludos. Acá me critican, pero como nos escuchan, debo saludar a Sebastián Cruz, que nos escucha el primer día.
Es amigo, sí.
Es amigo.
¿Y ojos celeste?
Es rubio de ojos celeste, sí. Exactamente. Y trabaja como corresponde en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sí. Y es politólogo, además.
¿Es politólogo?
Sí, ¿no?
No sé.
¿Es politólogo?
Sí, creo que sí.
Es politólogo.
Lo vamos a chequear para la próxima.
Es politólogo y periodista.
Saludamos a Bárbara también, tu compañera
Bárbara
de militancia, que nos está escuchando. Y llegamos a la universidad. Decís, bueno, no encuentro, coqueteo con NBI, no entro. ¿Cómo decís? ¿Por qué Mauricio?
Y aparece CPC. Era algo raro, Compromiso para el Cambio, que era lo
que... ¿En qué año estamos hablando?
2005. Pero conocí a la gente que estaba ahí, me cayeron bien y dije, bueno, es un partido nuevo, a mí peronismo no me gusta. Entonces dije, bueno, es algo nuevo, me meto ahí. No había muchas opciones en la facultad. Vi luz y entré y me quedé.
¿Y cómo fue la recepción de el estudiantado por un lado y la militancia por el otro en derecho? Te lo digo, pues yo lo vi. A ver, ¿qué recordás vos de todo eso?
Tú estabas ahí, me acuerdo de vos ahí. Tuve muchas amenazas en ese tiempo, muchas de la agrupación del conductor, pero él no, él siempre fue un señor.
Menos mal.
No, era... En 2005 era un poco más caliente la UBA que ahora, no sé si tenés ese mismo recuerdo. Era como la última época de una época un poco más violenta.
Y venía el 2001, de la antipolítica, estaba medio picante, sí.
Había un poco más de armas.
¿Qué agrupaciones había en ese momento?
Bueno, la Franja no estaba... al poco tiempo crean El Faro, Alternativa y la 1918.
Ya ha ganado Nuevo Derecho.
Nuevo Derecho desde 2003 por 14 votos a NBI. Y estaba NBI y estaba Ayure, que fue un partido chico que estuvo ahí un tiempo. Y de Alberto Fernández.
Y... que puede volver al poder ahora tranquilamente, ¿no?
Sí, ese candidato partido. A jefe de gabinete.
No, digo, toda esa agrupación puede volver tranquilamente.
Sí, todos amigos míos, los quiero mucho, cualquier cosa.
Todo eso, todo un armado hermoso que después de vino en la Cámpora, en un encuentro y en otros espacios, que de hecho ocupan las mesas esas históricas de Yure, las ocupan esas agrupaciones.
Sí, sí, Yure laburaba muy bien y en un momento entre Yure y NBI suman más votos que el Centro de Estudiantes, entonces dicen 1+1=2, nos juntamos y ganamos. Y salió mal.
Pero ahí ya se presentó PRO, ¿no? Todavía no.
Era Compromiso Universitario, que le decíamos Q, y tenía una Q. No teníamos plata para un diseñador como vos. Y después, en 2007, inventamos PRO de amarillo, y yo me pinté de amarillo PRO, y nunca más me pude despintar. La gente no me deja despintarme.
Muy bien. Y ahí hubo un crecimiento, en paralelo al crecimiento de la imagen de Mauricio, de todo el equipo de Cambiemos. Gana las elecciones, llega al poder... Y ahí se estanca un poco en el movimiento universitario y de hecho baja un poco el caudal de votos en los últimos años. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Es en paralelo a la gestión del gobierno? ¿Es más difícil ser oficialismo y hacer política universitaria? ¿Qué?
Intuitivo, porque no lo tengo estudiado, pero nosotros los dos mejores años fueron 2014-2015, donde nos presentábamos, sacábamos entre 5 y 15 puntos fácil, como una cosa opositora a todo el resto. Porque cubrimos un espacio que nadie más representa. Al otro día de ser gobierno nacional, como veníamos de 2 años muy buenos, fue el mejor año de laburo y sacamos 1/3 de los votos en todos lados. Así que me imagino que ser gobierno nacional, ya solo ser gobierno nacional, te vaya bien o no, porque en 2017 no fue espectacular en las elecciones, en el público universitario no fue bárbaro, pero en las de centro fue durísimo.
Muy bien. Tengo unas preguntas.
Opa.
Un poco complejas. ¿Qué preferís? Situación te pongo. Te llaman, casa de gobierno, suena el teléfono cuando te llaman de un fijo. ¿Viste qué? Cuando te llaman de un fijo es un tipo que se sentó y ya está todo mal.
El desconocido.
El desconocido, número desconocido, te llaman. Nicolás, podés venir, te reúnen, te sientan. Upa, sonó el teléfono en el medio.
Un fijo.
Y te dicen, mira, Nicolás.
Marcos podés atender.
Mira, Nicolás, tenés que elegir, te estás zarpando. Nunca más vas a comer asado o nunca más vas a usar redes sociales.
La cara que está poniendo Nico en este momento, por favor.
No, prefiero estar triste con asado que feliz sin carne.
En redes sociales.
Sí, sí.
Muy bien.
Y asado.
Si no, me voy a subir a este ping-pong mientras buscas la otra pregunta. Yo te tiro, vas a contestar más rápido. ¿Nuevo derecho o Franja Morada?
Franja Morada.
Primicia. Está el tape. Primicia de cuándo vamos a aprender.
Está el tape.
¿PO o PTS?
PO toda la vida, no lo pienso un segundo.
Mejor escrutinio de la UBA.
Mejor escrutinio de la UBA y derecho. Derecho es el mejor.
¿Y quién hace el mejor asado en derecho?
Nicolás Ariel Pecher.
Doy fe.
La humildad de todo.
Voy a dar fe.
Comiste, ¿no?
Yo una vez comí. Tengo una situación, isla desierta. Estás en un barco gigante, de repente se cae, pumba, se estanca contra el coso, quedás en una isla desierta y tenés que elegir entre quedarte a vivir con Delía ahí, con Luis Delía, durante un tiempo hasta que te rescatan, que van a ser más o menos 5 o 6 años. O no puedes escuchar más reggaetón.
No, para mí Delía y reggaetón es ganancia pura, no tengo nada para elegir. Pensé que ibas a decir Cerruti. Pero, no. Pero con Delía y reggaetón es un fiestón.
Delía y reggaetón.
Sí, es fiestón.
¿Cerruti y reggaetón?
No, solo y golpeé unos cocos.
Haces tu música.
Volvemos un poquito a la seriedad que nos convoca.
A vos.
A mí. Estamos en año electoral. Sos una persona importante dentro del armado de la juventud. Mirá, me metí juventud porque necesito un gesto. De Cambiemos. ¿Qué análisis vienen haciendo? Me decís que gana Mauricio. Decime algo más. Porque en Córdoba pierden, en otras provincias pierden.
Viene muy parecido al 2015. Que es todo escalonado provincial. Fracaso, fracaso, fracaso. Los medios contentos con el fracaso. Todos dicen que si no nos juntamos una tercera vía perdemos. Y terminamos ganando todo. Así que yo lo veo parecido.
Y en la Ciudad de Buenos Aires...
vamos a ganar.
Ahí puede ser porque...
¿Cómo no, puede ser?
No se jugó mucho.
¿Querés apostar a otra cosa? Te pongo plata acá.
No hay nadie que esté enamorando de la oposición, ¿no?
Y bien. Porque la verdad que la gestión hizo algunos cambios.
Pero
unos pequeños cambios, ¿no?
Digo, esta situación que se dio en Córdoba, por ejemplo, donde fue Cambiemos parcialmente dividido o parcializado, y se está repitiendo en determinados aspectos donde se escuchan críticas y se dicen, bueno, sumemos cosas. ¿Cómo la ven ustedes?
Que es lo mismo que 2015, que decían que sin Massa no ganábamos. No era algo lógico y pasó así.
Perfecto. Vamos a seguir en un ratito nada más con Nicolás Pecherque acá en Cuándo Vamos a Aprender por Radio UBA.
Escuchanos también desde tu celular a través de la aplicación Tuning para sistemas Android e iOS. Para que nos sigas encontrando cuando quieras y donde quieras. Radio UBA. Radio UBA. El saber está en el aire. Inicio del espacio publicitario. De lunes a viernes de 18 a 20, Carlos El Pato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la vuelta informativa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Datauba.com, a un clic de tu dial.
Cursos, exposiciones y espectáculos en El Rojas, tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Los martes a las 21, escucha De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA, que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Marcos Herrera y el profesor Eduardo Caniassi. De los pies a la cabeza. Tercera temporada, los martes a las 21, por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Ahora, en Cuándo Vamos a Aprender, te contamos lo que pasa en la UBA.
Seguimos en Radio UBA 87.9, en Cuándo Vamos a Aprender. Son las 5:31. Charo, no te gusta que digamos la hora, pero no querés hacerte cargo de la conducción, así que lo decimos.
Me mola rotundamente, pero está bien hacerlo.
Muy bien, gracias. Seguimos con nuestro invitado Nicolás Pecherque, y Paquito tiene una pregunta muy seria para hacerle.
Sí. Voy a decir que recibí presiones en el corte para hacerla antes, pero la voy a hacer ahora. ¿Moyano y vino tinto o Macri y agua mineral?
Uf. ¿Para qué?
Para la vida.
Oh. Moyano, o sea, y vino tinto.
Muy bien.
Gran compañero de vino tinto debe ser Moyano.
Me mandan por Instagram una pregunta.
Terror.
Me la manda una amiga que se llama Marianne, que estudia en Nueva York, me parece. Y ya. Dice, ¿cuál es tu alma mater? Porque te vi que posteaste sobre el ILCE, pero yo te conocí en NEA 2000.
Pará. ¿Qué es NEA 2000?
Mi amiga pone entre paréntesis antro neoliberal. ¿Qué? ¡Hermoso!
Qué lindo, no sabía. Sí, yo soy el único, como Homero Simpson cuando llegan los alemanes, la lista de despedidos, fui el único echado del ILCE.
No, ¿cómo te echaron del ILCE?
En la historia de la humanidad.
¿Por qué te echaron del ILCE? Quiero saber eso.
La señora que lo conducía no era fan mío y me dijo, vos no vas a seguir acá. Entonces no fue un despido con causa, pero fue una inclinación hasta que no superé las materias coordinadas por su familia. Básicamente. Bien,
fuerte denuncia.
No. Pasó, no sé si estuvo bien, mal. Yo, el dato es, me quedé afuera por una materia de un familiar. No sé si estuvo bien o mal. Tiendo a creer que seguro fue culpa mía.
Me pregunta alguien que vamos a reservar la identidad. ¿Vas a ser candidato?
Al centro de estudiantes ya me recibí, pero si me anotan en traductorado, yo creo que el espacio merece más y represento mejor a la ciudadanía con gente mejor que yo.
¿Está chequeado eso?
No. Puse cara de serio y quería ver si pasaba.
No, claramente no estaría.
No, me gustaría ser candidato, pero soy porteño y es un cuello botella más complejo.
Pero si meten solo 14 legisladores por elección.
Sí, pero ahora tenés el cupo, que es mitad y mitad. Exacto. Y no venís, no renovás una lista de cupo, entonces muchos hombres se quedan afuera y no me animé a cambiarme el DNI.
¿Por qué? Cambiar toda la provincia.
No, Nicole. No. Ah, Nicole.
Me voy a ahorrar los chistes al respecto. Hoy quiero recordarles que es el Día Internacional por el Respeto a las Identidades de Género Autopercibidas.
¿En serio?
Real.
También es el Día del Futbolista.
Por eso lo tiré el chiste para abrirte el entre. Gracias.
Vamos a venir con nuestro siguiente bloque en muy poquitito.
Real life crime, big son of a gas. Heart made of stone. Why you doing so close? Cause my girl up and gone. She'll be back in the morning. Go on, mama, take your trauma. Seems like I can't live without her. I ain't getting wrong. Cause my heart is broke. Cause my love went wrong. Yeah, another bag and she left me in the mold. While the bubble over stove. As I was dreaming of a bag and I woke. It was starting to snow. Oh, yeah. And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
Feminismo para todos.
Yeah, I'll be fine. Yeah.
Okay. 17:37 minutos. Seguimos en Cuando Vamos a Aprender acá en Radio Uva 87.9, uva.ar/radio o la aplicación TuneIn. Vamos a seguir conversando en un ratito con nuestro invitado Nicolás Pecherski, pero ahora tenemos nuestra sección Feminismo para Todes, que no está a cargo mío, claramente, no está a cargo de Paquito, está a cargo de arroba cafésamor Chano Márquez.
Me gusta que ahora mi primer nombre sea mi arroba, me hace sentir muy millennial.
Somos todos millennials.
No sé si se acuerdan, pero en Juventud Informada, durante el calor agobiante de febrero, intentamos hacer un mapa del feminismo local, a la luz de las asambleas que se estaban haciendo para organizar el 8 de marzo. Si fueron siguiendo un poco las noticias, las novedades, y si alguna vez fueron en alguna de las asambleas, habrán visto que terminaron de forma muy álgida y que el final del 8 de marzo efectivamente no fue el más feliz de todos, ya lo comentamos en el primer programa. Pero este 3 de junio se cumple un nuevo aniversario de la primera convocatoria de Ni Una Menos, que no sé si mis compañeros acá recuerdan, fue una gesta que se realizó por Twitter, que también es la red social que un poco nos junta en esta mesa.
No, no me representa.
Qué pesado que sos, Paquito. Tenés que decir que sí y seguir. Bueno, cuestión que Marcelita Ojeda en 2015, después de que se conociera otra noticia sobre un femicidio en nuestro país, ¿se acuerdan que era la temporada en la cual... el modus operandi de los femicidas era dejar a las mujeres envueltas en bolsas de basura, básicamente en basurales o a la vera del camino? Y entonces Marcelita Ojeda hizo un tuit muy de una persona que estaba harta, convocando a todas las periodistas, actrices y referentes de la cultura y demás para hacer algo. Y ahí nació lo que hoy conocemos como Ni Una Menos, que se estaba preparando, como dije, para salir a las calles de vuelta el 3 de junio. Si bien el problema con Ni Una Menos, ¿cuál es? Que Ni Una Menos es una consigna, es una agrupación, es un movimiento, es un grito colectivo.
Todas las anteriores.
Todas las anteriores. Y la verdad es que estaba intentando definirlo y lo trabajé como si fuera un objeto de estudio sociológico, y vieron que en sociología te enseñan a hacer básicamente cuadros de doble entrada para todo.
No sabemos esas cosas, vos sos la socióloga de la mesa.
Fueron al Pellegrini y cursaron sociología.
No.
¿Qué?
Plan de Estudios 99 se eliminó toda esa porquería que había en el método.
¿A dónde vamos? No necesitamos sociología. Bueno, cuestión que en sociología te enseñan a armar un cuadro de doble entrada y Ni Una Menos no me entraba en ninguna de las categorías, justamente porque Ni Una Menos, más allá de todo, es un acontecimiento histórico. Ni Una Menos tiene una gran particularidad, que es que reúne gente que no se hubiera juntado de ninguna otra forma. No sé si recuerdan la primera convocatoria de Ni Una Menos, gente como Tinelli, Massa, funcionarios del gobierno nacional de esa época y políticos de la oposición se sacaban fotos con el cartel de Ni Una Menos, y una ilustración muy bella que había hecho Liniers, que era Enriqueta levantando el bracito.
Pero Cristina en su libro dice que es un movimiento contra ella en ese momento, ¿puede ser?
Bueno, en realidad Ni Una Menos en sí mismo no es un movimiento que haya tenido preferencias políticas. De hecho, la conformación de la agrupación Ni Una Menos es barra era muy disímil. En sus comienzos, efectivamente, las demandas eran muy fuertes hacia el Estado Nacional. Pero me parece que eran hacia el Estado Nacional y no hacia el partido de gobierno, porque de hecho, Ni Una Menos, la misma organización, se refiere a sí misma como la primera que le hizo un paro a este gobierno, a Macri. Entonces, la lectura de Cristina un poco la comparto, pero me parece que una de las cosas que tiene el feminismo es que vinimos a discutir todo, lo siento Cristina, pero para nosotras es realmente algo transversal y no nos conmueve demasiado que nos digas, bueno, te vamos a crear el Consejo Nacional de las Mujeres en su momento, el NINAM después. Este gobierno puso a Fabiana Túñez, por ejemplo, al frente de lo que hoy es el Instituto Nacional de la Mujer, y fue una movida magistral. Pero bueno, después la cuestión presupuestaria fue distinta.
¿Fabiana es una militante histórica del feminismo?
Fabiana es una militante histórica del feminismo. Fue mi primera referente política orgánica.
Un dato nuevo, Paquito, no teníamos ese.
No.
Fabiana presidía una organización que se llamaba La Casa del Encuentro, y en 2005... me dijo que el feminismo no era ni pretendía ser un movimiento de masas. Y bueno, la historia ha demostrado que Fabiana estaba equivocada. El feminismo efectivamente, a partir de Ni Una Menos, es un movimiento de masas. Y esa es una de las cosas que hacen de Ni Una Menos un acontecimiento histórico.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
2015-2019, no pasó tanto tiempo, pero no. Se nota un montón todo lo que pasó desde ese 3 de junio hasta este que viene. ¿Cuáles son los hitos? ¿Qué transformó esa primera marcha a Congreso de ese 3 de junio a hoy?
Una de las cosas más... pasaron varias cosas importantes. En términos de políticas públicas, que era la exigencia del primer Ni Una Menos, ahora hay números oficiales de femicidio que antes no había. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015 publicó los primeros números. El gobierno nacional efectivamente tiene un muy buen sistema estadístico donde se documenta. También hay una cuestión jurídica, que es que la categoría femicidio existe como tipo penal en nuestro país desde 2013, y eso hace que hacia atrás no haya muchas estadísticas. En realidad es medio una trampa analizarlo de esa forma. Pero sí, Ni Una Menos logró ejercer presión de una forma que antes no lo había podido hacer el feminismo, y eso se vio reflejado sobre todo en 2018 en el tratamiento transversal en la Cámara, específicamente en diputados y en senadores también, del proyecto de legalización del aborto.
¿Se lo podemos decir? ¿Es una deuda que tiene el movimiento Argentina con el movimiento Ni Una Menos, el aborto? ¿El tratamiento del aborto? Como...
es anterior a Ni Una Menos, me parece, la lucha por el aborto.
La lucha por el aborto es anterior. De hecho, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito este año cumple 14 años y el proyecto se va a presentar por octava vez. Pero el empuje que le dio Ni Una Menos y la masificación del feminismo hicieron posible eso, y me parece que también una decisión política de trabajar de forma transversal en las cámaras con Lipovetsky y los Penato un poco a la cabeza, medio que cambió el amperímetro, porque antes los distintos oficialismos que han estado a lo largo de los años no habían habilitado la discusión. Eso es real.
Una pregunta para nuestro invitado Nicolás Pechorqui sobre el tema. Dentro del el movimiento, el equipo, como le llaman, de Cambiemos, ¿es un tema ese debate, especialmente en el armado de las candidaturas, o pasa por otro lado?
¿Cómo que se debate el arma?
Sí, los que van a ser candidatas y candidatos tienen tal o cual posición sobre aborto, sobre distintos temas, o no es un tema importante.
No. O sea, no es una condición ni es una variable de ajuste en una candidatura si estás a favor o en contra. Pero claramente hay grupos muy unidos dentro del Congreso y después uno es celeste y otro es verde y se lleva con bastante decoro esa diferencia. No es un espacio que diga si sos celeste te tenés que ir o si sos verde te tenés que ir.
No, pero después en el armado del próximo, eso es en el Congreso que hay ahora. Sí. O sea, para el armado del próximo no es que se mira cómo quedaría sobre estos temas la oposición.
No, sí hay una mirada más generacional de decir que haya algo de recambio y yo, que estoy a favor del aborto y de la legalización, no del aborto, de la legalización del aborto, creo que el recambio generacional tiende a favorecer que haya mayor representación por ese lado.
Bueno, es una suposición, no necesariamente es así, pero ojalá que lo sea. Cuestión que ni una menos efectivamente apoyó la legalización, la lucha por la legalización del aborto y eso se perdió. Y cuando pensábamos que el saldo organizativo había sido negativo, porque bueno, habíamos perdido una batalla muy grande, este 8 de marzo y su masividad y su representación en todo el país y en otros países, demostró que la acumulación política del feminismo no se detuvo el año pasado, sino que me parece que va cambiando su forma. Me parece que estamos ante una situación... Como que 2015 para mí en el feminismo representó como un salto hacia la masificación y ahora hay como que entrar en la sintonía fina, que es donde podemos empezar a derrapar y perder.
El famoso no es lo mismo engordar que crecer.
Exactamente. Le pasa a todos los movimientos políticos en realidad. Y el feminismo es efectivamente un movimiento político y pasan estas cosas. Y en este sentido es que... Nicolás, tiene una pregunta.
Sí, levanté la mano como buen alumno.
Muy bien.
Malena Pichot dijo que no puedes ser feminista y de Cambiemos. ¿Qué opinas de eso?
No, me parece que no es así. Me parece que la representación política tiene que ver con otras cosas. Me parece que la representación partidaria tiene que ver con otras cosas. Y que en todo caso la pregunta es, ¿podés, por ejemplo, votar que se quite la jubilación a amas de casa y ser feminista? Esa es una pregunta. La representación partidaria me parece que no. De hecho, Diana Mafía, por ejemplo, fue legisladora por la Coalición Cívica y no dejó de ser feminista ni un segundo. No, me parece que no son contrapuestas. Y me parece que además puede ser de izquierda y no ser feminista.
Claro.
Impecable. Gracias, Charo, por este informe tan lindo.
Por favor.
Nosotros ya volvemos.
Playlist UBA. UBA. ¿Cuándo vamos a aprender? Suena en los pasillos de la Facu. Suena en Radio UBA.
minutos, último bloque del programa de ¿Cuándo vamos a aprender? Acá en Radio UBA. Recordamos, si nos están escuchando por radio, nos pueden escuchar por internet en uba.ar/radio o en TuneIn. O viceversa, si nos están escuchando por internet, la próxima nos pueden escuchar en el tradicional 87.9. Paquito,
¿qué tenemos?
¿Qué tenemos ahora? Una encuesta muy linda que hizo el sitio Juventud Informada, que somos nosotros y nosotras, no vamos a mentir a la gente.
Y unos pasantes.
Y unos pasantes que en la cuenta de Twitter preguntaron...
Que no trajeron café hoy a la mañana, hay que ir a pegarles.
Bueno, Paquito, pasate a ser franquista a pegarle a la gente, que porque no sé lo que vos querés en el
no
trabajo.
No quiero preguntar la situación laboral de los pasantes no que trabajan para alguien del Partido Obrero, por favor.
No queremos que nos pregunte eso.
Para claro, el programa de radio no queremos preguntar.
Y la encuesta en este caso fue un tema que generó mucho debate porque toca la fibra íntima de las estudiantes y los estudiantes de esta universidad, que es en qué facultad o en qué espacio de las facultades se hacen las mejores fiestas de la UBA. Nuestro invitado Nicolás Pecherski, ¿ha ido a fiestas universitarias? ¿Sigue yendo?
No, sigo yendo.
Desconfío.
No, podés confiar tranquilo, lo muestro todos los días en mi Instagram. Soy un padre muy comprometido con llegar lo más temprano posible y pasar todo el tiempo que puedo con mi bebé.
Muy bien, es verdad. Está chequeado en Instagram.
Sí.
De hecho, de acá ya vuelvo volando.
Pero bueno, fuiste en alguna época estudiante y ibas a las fiestas.
Sí.
¿Cuál era la mejor?
En mi época...
¿A cuáles ibas? Hagamos un repaso.
¿Cuál es tu época primero?
1932. Eso. Pacto Roca Runciman.
Bueno. Ahí en las manzanas de las luces.
Claro. No había luces en la manzana.
Eso lo aprendiste en el curso de ingreso.
Sí, después me lo olvidé. Yo soy época fiestas 2005-2006. La Mediconga era para mí la épica y no podía entrar. Me quedaba... Hacíamos como una celebración plan B en la puerta de varios miles de personas que no podíamos entrar.
Mediconga era tope de gama en la época, claro. En esa época.
Mediconga aparte era medio para los que se enteraban, no era una publicación general,
era
sino
como
que era
bizarra,
exactamente.
La clandestina.
Yo estuve en una Mediconga donde se liberó el segundo piso de medicina, de tanta gente que había en la puerta.
No queremos saber qué pasó en ese momento. No,
siguió la fiesta.
Va, 2005, estamos en 2019, vos sos abogado, Nicolás, está prescripto todo.
Sí, sí, salvo lesa humanidad está todo prescripto.
No, perdón, los delitos contra la integridad sexual tienen 30 años de prescriptibilidad.
Muy bien.
Excelente.
Lo siento.
Devuelvo el título. Vos.
No. Yo cursé una cátedra de Zaffaroni y penal no aprendí nada.
Ahí está. Bueno, pero yo recuerdo muy buenas fiestas en otros lugares que están en la encuesta de Instagram. Incluso creo que la que ganó viene por ahí.
No adelantemos todavía.
No adelantamos, pero...
¿Cuáles te acordás?
Yo me acuerdo, por ejemplo, Psicología.
Psicología en el hall de Independencia.
En el hall de Independencia y en el aula grande, en el aula magna de Independencia en algún momento se habilitó también. Grandes fiestas. Con nuestro amigo Matías Mambrú de Tumbalatá, en ese momento.
No, le mandamos un saludo a Mambrú.
A las 3 y cuarto, 4 de la mañana, entraban los tambores a todo lo que da y seguía la fiesta hasta tarde ahí en Independencia.
Después me acuerdo, yo soy fan, porque está cerca de mi barrio, aparte de las de veterinarias.
Veterinarias.
Aire libre, pasto.
Tu fanatismo con veterinarias es una cosa inexplicable.
Pasa que Vete inaugura el verano.
Pero no es inexplicable. Tiene una parrilla hermosa durante el día y una fiesta al aire libre.
Mejor campus de la UBA, lejos.
Lejos, exactamente.
Nunca fui a una fiesta en veterinaria.
No, te perdés. Veterinaria además tiene el plan de ir a la fiesta y a las 6:30, 7, cuando empiezan a subir las luces y a apagar la música, ir a ver los patos que están ahí nomás. Del centro de estudiantes hay unos patitos divinos que te hacen la mañana.
Todo.
Te hacen bueno, la mañana.
A mí me revoleaban un pato en una asamblea.
Es cierto, doy fe.
Después hay cosas más tétricas, por ejemplo, si te metes a donde están guardados los huesos de los animales medio de la noche, puede ser una experiencia medio complicada. Charo, ¿a qué fiesta ibas si no ibas a veterinaria?
Iba a Puan e iba a Marcelo T. No fui a otra fiesta.
No, ¿cómo? ¿Nunca fuiste a otra fiesta?
¿De la UBA? No, creo que llegué una vez a ir a una fiesta de TNT.
¿En la rotonda?
Se te cayó el documento.
No, es que empecé muy chica a ir a esos lugares.
Una ternurita.
Ternura.
No, pero la encuesta que hizo el sitio Juventud Informada en su Twitter, @JIOK, tenía dos grupos para después llegar a una final que eran, por un lado, el patio de Puan. ¿Conocés Pecherky? ¿Fuiste alguna vez?
Sí.
Te da alergia,
¿en el árbol?
¿No?
¿Qué?
Te da alergia el patio
de Puan. Fuimos todos de traje para ver qué pasaba.
En veterinaria, la Mediconga, como decía, y una para los pibes y las pibas del PL que no... Sorprendentemente no era en el gimnasio la encuesta, no. Sino en la plaza que está enfrente del Palacio de Jusay.
La plaza Pisurno.
Pisurno, perdón.
Pero antes de dar los resultados de esa primera fase de la encuesta, vamos a empezar a colar la música que se escuchaba en esa época. Trajimos una selección, hoy no tenemos playlist, pero tenemos una selección de cumbias 2004-2010 que le voy a pedir al amigo Roy que tire la primera, a ver si la conocen.
Una cinta en tus cabellos.
Y que se coree arriba, sí, sin ningún tipo
es
de
más,
pudor.
Me acuerdo la versión de La Mella, perdón.
Opa. ¿Querés cantarla?
No.
Queremos todos escuchar la versión de...
¿Cómo empieza?
Este
dos párrafos.
Del polaco,
mientras ella se acomoda, ¿hay canciones de la juventud macrista, Nicolás Pecherky?
Una vez cantamos pro toda la noche.
Como los de River.
Claro, es todo lo que quedó.
Nada más.
Y después insultos a mí. Todo el tiempo.
Una calle me separa de consejo
de cursada. Paco.
Era la otra.
¿Cómo era?
No me acuerdo. Y en ese grupo A que decíamos, ganó claramente el patio de Puan. Sacó el 50% de los votos.
Y sí.
Vete 23, Mediconga 18 y la Plaza del Pele, como decíamos las y los pibes, 9%, bastante digno.
Buenas fiestas eran esas.
Buenas fiestas del Pele Rock.
Fiesta en plaza.
Fiesta en plaza y el Pele Rock.
Sí.
También, muy lindos recuerdos. Te mandamos un saludo a los chicos que en este momento están tomando el colegio.
Y no está en la encuesta, pero la Diva merece una mención especial en nuestra época de secundaria.
La Diva y Moreno.
Ah, yo era más de la Diva.
La Diva también, exactamente. Y había un grupo B. ¿Estamos en Instagram en vivo? No, 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 podríamos hacerlo. Gracias.
Es que tengo las cumbres acá, ya te dije, boludo.
Que era el estacionamiento de Marcelote, mandato cumplido, pusieron los pasantes.
Eso me dio muchísimas ganas de llorar, no existe la más. Nostalgia.
5 Independencia, ya lo dijimos. El costadito de Fadu, que no es el adentro, sino afuera, al costado. Que está volviendo de a poco. De a poco vuelve. El año pasado hubo un after hour.
Hacen after los jueves a veces ahí.
Vamos acá a levantar la bandera. Uno de los mejores escrutinios de arquitectura lo protagonizó el amigo Nicolás Pecharqui con un muy buen asado en esa zona de arquitectura.
Porque yo llevé la costumbre del sándwich de matambre de cerdo, muy poco utilizada.
No, yo he comido entraña en escrutinios, gracias a vos.
Bueno, entraña, colita, matambre.
Apareció la segunda, bien Roy, me gusta.
Esta se coló, pero muy bien.
Esta es muy la diva 1999, claramente. Y en ese grupo B ganó el estacionamiento, por supuesto. No podía ser de otra manera. Por aparte del estacionamiento, lo que tenía era que abría los 25 de diciembre, 24 de la noche y 31. Se iba a festejar Año Nuevo ahí también.
Con el amigo Felipe Vegaterra, que estuvo en el primer programa invitado acá, tenemos la anécdota de una vez. Quedarnos en el estacionamiento hasta que la conducción se fue y nos dejó el estacionamiento para nosotros un 31 de diciembre hasta las 10 de la mañana.
Wow.
Al grito de la concha de tu madre, el
bueno. Bueno. Cancelado, Paquito. Yo tengo una anécdota maravillosa que es que cuando la Mella perdió el centro de estudiantes, no recuerdo en qué año, y el trotskismo había ganado en sociales, Izquierda Socialista estaba a cargo de la barra de la fiesta del 25 y a las 2 de la mañana no había más alcohol.
Obvio.
Juicio y castigo. ¿Cómo?
Juicio y castigo.
Porque no saben gestionar.
No, no, fue una cosa.
Son oposición.
Gritándole como... gente gritándole a Nicolás Núñez en la cara.
Ah, nombre y apellido, vamos, muy bien.
No, no, pero es que fue una situación tremenda. Estaba tipo, ¿qué hacemos?
Me hace acordar un poco a la famosa anécdota, y ahí arrastra toda la izquierda al pozo, del escrutinio de Marcelo T. también, que el Partido Obrero hizo una choriciada y se quedaron sin panes y tuvieron que hacerlo con pan lactal. Pero... Le mandamos un saludo también a mi amigo el anarco peronista que lo relató con una crónica espectacular.
¿Vamos a hacer un silencio para este temazo del 2008 que está sumando?
Este también tenía versión universitaria.
Este es gran canción de cancha, por supuesto.
Son todos de cancha los que traje, la verdad, casi todos. ¿Qué opinas de Jambao?
Lo sigo escuchando, está en mi lista actual. Los Palmera le ganan igual. Ahora con la versión de Axel estoy como loco.
Podés escuchar la playlist de La Uva en el Spotify de Paquito, porque la hizo en su usuario. Que es, vamos tirando programa a programa lo que van escuchando estudiantes. Excelente. Y docentes de La Uva que nos van mandando. Que nos pueden mandar para la próxima.
Paquito guión bajo key. Pero, para ahí, la encuesta entonces gana en un grupo Filosofía y en otro grupo... el estacionamiento de MT, o en una época era el aula 108, creo que es, de Marcelo T.
Eso era en la prehistoria, unos niveles de seguridad ignífuga cero. Y además lo que pasaba era que se armaban medio avalanchas en la 108, todo era muy difícil porque había que correr calor. Los bancos, todo era horrible.
Calor.
Mientras suena otra más, de las que trajo Paquito.
Esta es un poquito anterior.
Empezó,
2003.
Metió un bailecito el invitado, así que la conoce.
Es mi viaje de egresados, creo.
Mira.
Y estaba Cereje también.
No, Cereje, no, Cereje. No traje Cereje, pues.
No juega.
El viaje egresado sonaba mucho una banda que está, me imagino, Charo, te miro, canceladísima, que es Turf.
Canceladísimo, unos niveles de cancelación pocas veces visto.
Con la de yo no me quiero casar y todas esas cosas que después nadie le hizo caso, por supuesto.
Una aguja en un pajar. Esa era.
¿Puedo hacer una pregunta del tema anterior mezclado con este para Charo?
Sí.
Una amiga mía, gran militante feminista y kirchnerista.
Nombre.
No.
No.
No. Me dijo que el movimiento feminista reivindica y acepta al reggaetón. Necesito tu opinión.
Hay un movimiento feminista por feminista. Okay. Pero igual sí hay muchas compañeras que bailan reggaetón y les gusta mucho y son militantes y está pasando lo mismo con el trap.
Claro.
No es mi caso.
Mientras a pedido de Los Palmeras se escucha este, voy a contar que en la bella nación de Cataluña hay un grupo de independentistas feministas que dejaron de pasar reggaetón en sus fiestas durante 2 semanas hasta que se le armó una rebelión popular de feministas que querían bailar y tuvieron que volver a pasar el reggaetón a pesar de que sea machista según ellos.
Muy bien, y vamos a empezar a terminar este programa. Le vamos a agradecer primero a Nicolás Pecherski por venir.
Gracias por la invitación.
Vamos a dar el resultado final de la encuesta, que hubo una final entre el estacionamiento de Marcelo T., mandato cumplido, y el patio de Puan, que ¿quién ganó? ¿A quién votaste, Charo?
Fue muy difícil porque son mis dos almas mater, pero la verdad tuve que votar al patio de Marcelo T, a donde espero volver.
¿Paquito?
MT, que ganó por afano además.
¿Nicolás, entre esos dos?
MT.
Yo también, y ganó MT claramente, así que...
¿Por cuánto ganó en Twitter?
Por bastante.
Ah. 12% ya vamos a dar de los votos.
12%. Con esto nos vamos a empezar a despedir de este programa de ¿Cuándo vamos a aprender? Recuerden, estamos todos los martes a las 5 en Radio UBA, uba.ar/radio. Charo Márquez, @cafesamor. Paquito, @paquitok. Clara Sirven estuvo en la primera media hora de conducción. Clara, creo, Candela Cravetini. Gracias, Cande, por volver. Roy.cachani en la operación. Nosotros nos vemos en la semana que viene. Gracias por todo.